Hermanos, estamos aproximándonos al final de este libro que ya hemos venido estudiando por un buen tiempo. Y vamos a empezar el capítulo 4, libro de Filipenses, capítulo 4. Vamos a esta ocasión a ver los versículos del 1 al 4. Filipenses, capítulo 4, versículos del 1 al 4. Palabra del Señor dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Amén. Oramos. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, venimos delante de ti, Señor, en esta tarde, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu inmenso favor por cada uno de nosotros, Señor. Abrimos las Escrituras y tu palabra nos habla, Señor. Tu palabra es clara, tu palabra es cortante, es profunda, Señor. Que podamos vislumbrar eso que quieres decirnos en esta tarde, Señor. Ayúdanos a entender el propósito de la unidad como iglesia. Que podamos marchar adelante siempre en ese sentir, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, queridos hermanos y hermanas. En el año 1991 hubo un enfrentamiento, un conflicto entre varios países en Irak. Entre ellos participó Estados Unidos, obviamente, que fue uno de los líderes en ese combate. Una de las cosas lamentables que sucedieron en aquel incidente y que un reporte del Pentágono precisamente anunció fue que uno de cada cuatro soldados que pertenecían al ejército americano fueron muertos por un fuego amigo, como le llaman aquí, un friendly fire. Eso quiere decir que el mismo ejército norteamericano accidentalmente eliminó a sus compañeros. Y ese informe también muestra que un 23% de los muertos, 23% de los muertos y el 15% de los heridos vino también de fuego amigo. Y es lamentable porque uno espera que las personas o en un ejército, las personas que son atacadas o son muertos o sufren, venga de aquellos a quienes están enfrentando, no de los cercanos. Y es precisamente lo que estaba sucediendo en Filipo. Esta iglesia estaba siendo amenazada por falsos maestros, por personas que estaban trayendo unas falsas doctrinas. Estaban tratando de influenciar a los filipenses con aquellos ritos y costumbres judías, tratando de eliminar lo que es la gracia, la fe únicamente en Cristo, creyendo añadir aún cosas más para ganar la salvación. Pero en este momento que Pablo está discutiendo este problema, que es bastante serio, se presenta otra circunstancia que viene de adentro, que viene de personas que están dentro de la iglesia, de dos hermanas que están teniendo un conflicto, y un conflicto pareciera irreconciliable. Una situación difícil, tanto así que transcurre Filipo y viaja 800 millas hasta Roma y llega a oídos del apóstol. el apóstol no solamente escribe para tratar de arreglar el conflicto con estas personas ajenas, sino con aquellos que están cerca, personas conocidas, personas creyentes, personas que han servido al Señor. Y Pablo comienza diciendo, así que, hermanos míos, amados, deseados, goza y corona mía, está firmes en el Señor. Y cuando dice así que, ya hemos entendido que esto es prácticamente una forma que Pablo usa para traer una conclusión o una práctica de lo que ya él ha venido diciendo anteriormente. Todo lo que había manifestado, él había sido un ejemplo para los filipenses, él lo había hecho visible anteriormente y quería que lo imitaran a él. Él pide a los filipenses que tengan ese mismo sentir en el 3:15. Él pide que lo imiten y no solamente a él, sino a aquellos que se conducen como él en el 3:17. Les advierte de no seguir esos malos ejemplos que solamente piensan en lo terrenal, en satisfacer sus deleites, en satisfacer la carne. Él le dice, no, pongan su mirada en el cielo, ustedes son ciudadanos del cielo, de donde esperamos al Señor y Salvador Jesucristo. Con eso es que él termina el capítulo 3. Entonces ahora Pablo se presenta a los filipenses para que todo esto que se ha venido enseñando se aplique de una manera práctica. Pablo va a la práctica y en consecuencia de todo esto, entonces él les dice, estad firmes, mantenerse sin moverse de esa posición de verdaderos creyentes, de verdaderos seguidores de Cristo, que no se dejen influenciar por todo aquello que se está moviendo dentro de la iglesia. Estad firmes. Y este estar firme es una orden militar. Cuando un comandante le encomienda a sus soldados, cuando están parados al frente de un ejército enemigo o de algo que requiere la atención, ellos están firmes, no se muevan para ningún lado, estén atentos, estén pendientes de lo que pueda suceder. Es mantener su posición en el campo de batalla. Y como les decía, ellos estaban en medio de unos falsos maestros que Pablo los tilda como enemigos de la cruz. Que deben mantenerse firmes en medio de una cultura pagana. Una cultura que también ejercía ese poder sobre ellos. Y ellos no deben caer bajo la presión de la persecución. También estaban enfrentando persecución. Deben mantenerse firmes en lo que se les ha enseñado. Deben mantenerse firmes en la unidad. Deben mantenerse firmes en el amor. Pero sobre todo lo que Pablo les hace más énfasis es que se mantengan firmes en el Señor. El Señor es el motivo. El Señor es la razón. El Señor es la causa principal para mantenerse firmes. No es mantenerse firmes en su manera de pensar como la traducción humana a veces lo quiere mostrar, como se cree, como hay que actuar. No, mantenerse firmes en el Señor, debe basarse en el Señor. Es decir, en la verdad y los recursos que el Señor provee, en su propio valor, en lo que Él representa para nosotros, en lo que Él ha hecho por medio de Cristo en cada uno de nosotros, en lo que las Escrituras manifiestan, basarnos en los fundamentos de la palabra de Dios y depender del Espíritu Santo. Debemos mantenernos siempre firmes como testigos del Señor. Como decía Martín Lutero, nosotros somos pequeños Cristos y debemos mantenernos en esa firmeza que lo represente a Él y que seamos buenos testigos. Y Pablo se dirige a los filipenses usando 5 palabras que salen de su corazón. Él dice, hermanos míos, esa cercanía, esa unión que existía entre él y la iglesia de Filipo, amados. Esto manifiesta el amor, ese sentimiento profundo que él sentía por esta iglesia. Y él dice, deseados. Esto es el afecto, su íntima relación, su comunión constante entre esta iglesia y él. Gozo. Había un abundante gozo de Pablo por los filipenses, por la manera en que ellos habían venido a la fe, de esa forma asombrosa que lo vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, cómo esta iglesia empezó con tan pocas personas y se fue formando de una manera increíble, mayormente gente que era pagana. Y él dice, corona mía. La corona siempre ha sido ese premio que se le daba a los atletas. Y los llevaban al podio y le ponían esa corona en su cabeza como un símbolo de premio, de haber ganado esa competencia. Y Pablo siente que estos filipenses son ese triunfo, son ese premio, esa corona que él lleva de ver una iglesia que crece, una iglesia que se fortalece. Pero entonces, después de Pablo expresar su amor por ellos, él se dirige directamente al problema que estaba sucediendo en la congregación, haciendo una fuerte y pública declaración. Él dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y cuando vemos esto, nos podríamos imaginar nosotros que esta carta fue enviada por Pablo, que la llevó Epafrodito, y Epafrodito supuestamente fue el que la leyó. Cuando él se para enfrente de la congregación, abre esta carta, les ha leído todo lo que les ha relatado y que hemos estudiado anteriormente, y hace esta declaración. Ruego a Evodia y Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Eso es como si alguien, un pastor, se parara y dijera, ruego a tal hermana, que por favor sean de un mismo sentir en el Señor. Y obviamente estas dos personas, estas dos mujeres, tenían serias diferencias. Serias diferencias. Las implicaciones del desacuerdo eran tales, vuelvo y repito, que habían trascendido y habían llegado hasta la cárcel de Roma donde Pablo escribe. Y es difícil tener una disputa con alguien que esto no se sepa. Es una realidad. Si una pareja tiene una seria discusión o tiene algún inconveniente, lo más seguro es que sus hijos se den cuenta. Y no solamente eso, que si una de los dos en la pareja no tiene precaución, esto puede extenderse y se hace de público conocimiento. O sea que nada se puede evitar. Estamos en una reunión, usted tiene un encuentro con un familiar, surge un desacuerdo, lo más seguro es que eso se dé a conocer. Muchas cosas no se quedan ocultas. Y Pablo no menciona nada acerca de cuál es el problema de ellas, pero tuvo que ser algo muy serio para que llamara la atención de una manera pública. Y lo que sí sabemos es que la razón para que el apóstol mencionara esto no es el asunto en sí, sino el impacto que esta disputa estaba causando dentro de la iglesia. Y este problema entre estas dos mujeres era tan serio que Pablo lo trata en esta corta carta de apenas 4 capítulos. Era algo evidentemente serio. Y el motivo del desacuerdo, aunque no se dice, fue evidentemente serio para que él las mencionara por su nombre. Y es extraño porque en Corinto sucedió algo grave también, donde un joven estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra y él en ningún momento mencionó sus nombres. Pero aquí sí lo hace, aquí sí lo hace. Y la causa de su disputa no era doctrinal, obviamente, porque pues Pablo lo hubiera corregido allí mismo. Y desde luego todas las enseñanzas que se estaban llevando en la iglesia eran bastante firmes en cuestión de doctrina. Ese no era el problema. El problema no era teológico, el problema era de relación entre estas dos personas. Y estas dos mujeres tenían un mutuo conflicto y se mantenía irreconciliable. Irreconciliable. Parecía no tener solución. Y cuando hablamos de conflicto, un conflicto, como decíamos anteriormente, un conflicto es una batalla, es una guerra duradera. Es un desacuerdo serio. Es una guerra prolongada. Otros sinónimos que se utilizan para la palabra conflicto son disensión, choque, discordia, fricción, hostilidad, contención. O sea que era serio lo que estaba pasando entre estas mujeres. Y usualmente este tipo de problemas comienza de una manera simple y se va elevando, va subiendo, va progresando hasta que se vuelve de una manera conflictiva. Un pequeño detalle, una pequeña circunstancia se convierte en un problema bien serio, bien grave. Y Pablo en Efesios 4, 31 y 32 nos muestra cómo estas circunstancias van escalando. Él dice en Efesios 4, 31 y 32, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Vemos, y esta forma en que Pablo lo pone no es casual. Es una forma progresiva, progresiva. Y el problema inicia en nuestro corazón con amargura. Amargura es ese resentimiento que comienza. ¿Y qué es un resentimiento? Es un sentimiento de molestia en contra de alguien. Algo que le incomoda, algo que le molesta. Pudiera ser algo simple, pero comienza con algo relativamente pequeño, pero a medida que la irritabilidad comienza a alimentarlo, es como cuando uno se chuza con algo y eso se va enconando, decimos nosotros, le sale un absceso, se pone rojo, esa irritabilidad produce un espíritu de amargura que se manifiesta en una actitud problemática. Problemática. Y si no se tiene esa tensión a nuestra amargura, va progresando hasta el enojo. El enojo. Describiendo una furia salvaje que se intensifica por dentro. Ese enojo va intensificándose por dentro. Va creando esa fuerza. Va subiendo hasta llegar a la ira. Y perdemos el control. Cuando la ira se ha construido, una sola chispa causa una explosión. Causa una explosión. Y desde aquí la rabia que se ha venido acumulando explota de una manera pública, al frente de otras personas. No nos importa qué es lo que esta persona pueda pensar, pueda decir, y no nos importa los que estén alrededor. Simplemente se explota. Y ahí es donde se convirtió ya en maledicencia. ¿Qué quiere decir esto? Proferir calumnias, hablar para perjudicar a otro, dañar su reputación. Esto es lo que es maledicencia. Lo cual, dice uno de los comentaristas, es el carácter de un asesino cuando está atacando a otra persona. Es serio, es serio. Y finalmente hay malicia, lo cual es la exteriorización de la maldad. Todo eso que llevaba por dentro, ya lo ha explotado, la maldad. Y lo que sucede aquí es que los motivos de maldad crean pensamientos de maldad y llevan a cabo acciones de maldad. Y todo este continuo accionar comenzó con una sola medida de resentimiento. Una pequeñez que llevó a este término grande. Y parece que esto es lo que ha sucedido con estas hermanas en la iglesia de Filipo. Ese parece ser el problema. Vuelvo y repito, el problema no era doctrinal, porque era bien enseñado en la iglesia. Su problema era estrictamente la relación de la una con la otra. Y no debemos permitir que este tipo de problemas se alimenten dentro de una congregación. No puede ser posible. No puede progresar, porque en la relación del cuerpo de Cristo no puede ser así. Y quizás si alguna persona estuviera involucrada en el momento, algún conflicto, alguna circunstancia, con otro hermano en la iglesia, con un familiar en su casa, si este es su caso, debe tomar una urgente decisión de hacer la paz, de hacer la paz. Comience por reconocer su error en la relación. Construya un puente hacia esa otra persona que los pueda unir, en lugar de mantenerse alejado, porque esto honrará a Dios y pondrá en alto el nombre de Cristo. Colosenses 3:13 dice, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra el otro. ¿Cuál es el ejemplo mayor de esto? De la manera que Cristo nos perdonó, también nosotros perdonemos. Esa es la manera. Hemos recibido un gran perdón de Cristo, una gracia inmerecida. De esa manera nosotros debemos perdonar a otros. ¿Quiénes eran estas dos mujeres implicadas en el conflicto? Bueno, la Escritura no nos habla mucho acerca de ellas. Lo único que podemos entender es que sus nombres eran Evodia, que de hecho significa viaje próspero o exitoso, y Sintique, que significa buena suerte. O sea que por los nombres nos podemos dar a entender que ellas eran de padres paganos que posiblemente recibieron estos nombres en homenaje a sus dioses, antes, desde luego, de venir a la fe. Y posiblemente Evodia y Sintique estuvieron a la orilla del río en aquella ocasión que nosotros hemos visto en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, cuando el apóstol Pablo llegó y estaban estas mujeres reunidas, y Pablo predicó el evangelio donde Lidia fue convertida. No se menciona nadie más, solamente Lidia, pero pudiera ser que ellas también estuvieran allí y fueron aquellos miembros que iniciaron la iglesia en Filipo. De hecho, no eran personas desconocidas. Ellas estaban envueltas en el trabajo de la congregación. Y de acuerdo al contexto, estas mujeres eran cristianas. Estaban comprometidas, estaban contentas de participar con otros en la obra del evangelio. Y otra de las personas que estaban ahí es Clemente. Y Evodia y Sintique, para ser más claro, el apóstol Pablo, de que eran creyentes, dice que cuyos nombres están en el libro de la vida, en el versículo 3. Y esta expresión de que están en el libro de la vida es para dar énfasis de que eran hijas de Dios. Y cuando nosotros hablamos de estar en el libro de la vida, todos aquellos que tienen el nombre escrito, y en otras partes dice inscrito, son aquellos que tienen su ciudadanía en el cielo, que menciona Pablo. Son aquellos que son verdaderos hijos de Dios. Desde luego es Dios quien escribe esos nombres. Dios, por su Espíritu Santo, es quien trae esos hombres y mujeres haciendo posible escribir su nombre en ese libro. Es la gracia de Dios. Lucas 10:20, hay un pasaje donde el Señor Jesucristo ha enviado a 7 a predicar la palabra, a 70, perdón, a predicar la palabra. Estos van de pueblo en pueblo predicando la palabra, regresan después de un tiempo y le dicen al Señor: gozoso Señor, hasta los demonios se nos sujetaban en tu nombre. El Señor hace una declaración porque venían muy emocionados, estaban haciendo un gran trabajo, y el Señor les responde en Lucas 10:20. No regocijéis de lo que los espíritus se os sujetan, sino regocijados que vuestro nombre estén escritos en el libro, escritos en los cielos. Y si usted ha confiado como en Jesús, como su Señor, que Él llevó su pecado, que Él recibió el castigo que usted merece, que Él le entregó la justicia que usted necesita para poder estar delante de la presencia de Dios, una justicia que no es suya, sino que es Cristo el que se la imputa a usted, y que por tal razón usted puede estar en la presencia de Dios, ser aceptado por Él, usted también está inscrito en el libro de la vida. Esa es una gran realidad. Es una gran realidad. Y su nombre nunca será borrado de ese libro. El nombre está inscrito en el libro de la vida, y permite que cada persona que tiene su nombre ahí pueda disfrutar de una eternidad al lado del Padre y del Hijo. Pero al contrario, si una persona no tiene el nombre inscrito, que me gusta más esa palabra, inscrito, porque inscrito significa tallado, como cuando un artista talla una piedra, que la talla, cuando talla en el hierro, es un nombre que está fijo puesto ahí. Si no lo tiene inscrito, todo lo contrario, usted no disfrutará de la presencia del Señor. Sí disfrutará de una eternidad, pero una eternidad de castigo, de condena. Es lo que nos dice la palabra. Apocalipsis 21, 27. No entrarán en ella. O sea, en ese nuevo cielo, nueva tierra. En el cielo, en ese lugar donde habitaremos. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, que es una realidad. Las personas que no estén inscritas no heredarán la vida eterna. Apocalipsis 20, 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Son palabras que verdaderamente ponen atención a cada uno de nosotros. Es una gran realidad. Es una gran realidad. Evodia y Sinti, que eran mujeres colaboradoras de Pablo, dice, combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, pero perdieron su objetivo, perdieron su visión, perdieron su enfoque. El problema de ella es tan serio como el caso de los falsos maestros, y Pablo decide confrontarlo. Él no lo deja pasar por alto. No lo deja. Estos enemigos de la cruz eran personas judaizantes que habían negado el cristianismo. Pero el verdadero reto estaba en estas personas que estaban ahí, que eran cristianas, que servían, que hacían las cosas con gozo, que eran trabajadoras conjuntas con Pablo en la predicación del Evangelio, pero estaban trayendo conflicto también. Es algo serio, es algo serio. ¿Y por qué este conflicto importa? Porque ellas deberían ser un ejemplo de comportamiento. Ellas deberían ser unas personas que dieran un ejemplo digno del Evangelio, que es lo que Pablo enfatiza desde el comienzo de su carta en el 1.27, que os comportéis como es digno del Evangelio, como fieles representantes de Cristo. Que se hagan ver como personas que verdaderamente han nacido de nuevo. Que su testimonio sea realmente como una persona que ha sido lavada por Cristo. Y este conflicto debe haber causado un gran impacto en la iglesia, que lo más seguro era que estaba causando división. Se estaba perdiendo esa unidad, la que Pablo tanto insistía. Esa advertencia que ella le había hecho en Filipenses 2:2, cuando él dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, la unidad. Y él dice en el 3, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y definitivamente a esta mujer le faltaba humildad. Había orgullo. No querían ceder. Estaba cada uno en su posición. No había amor. Pablo tiene que escribirles. Sus serios desacuerdos estaban afectando la unidad de la iglesia. Aún más, estaban siendo de tropiezo espiritual para aquellos que estaban empezando en la fe. Estaban siendo de tropiezo, dañando la comunión de los hermanos, daban un mal testimonio. Y eso de dar un mal ejemplo delante de las personas débiles, como se describe de una manera metafórica para aquellos que están comenzando en la fe, es algo serio. Es algo serio. Pablo en 1 Corintios 8:12 dice, De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. O sea, que es serio esto. El testimonio es muy importante. Estas mujeres tenían una posición de liderazgo. Y aunque no eran predicadoras, porque Pablo claramente dice en 1 de Timoteo que las mujeres no pueden ejercer el pastorado, 1 de Timoteo 2:12 al 15, mujer no puede predicar en el culto dominical, puede enseñar a las hermanas, puede enseñar a los niños, pero la mujer no puede ser pastora. Pero como quiera, mujeres, ustedes son personas que tienen influencia sobre las demás personas para bien o para mal. Es una gran realidad. Y estas personas eran de gran influencia y sus acciones, sus palabras, su actitud estaban influyendo de una manera negativa. Negativa. Tendría impacto de una forma que no sería la mejor dentro de la iglesia. Las mujeres pueden liderar a otros en Cristo. Desde luego que sí, por sus conversaciones, por su estilo de vida, por su actitud, por su manera de actuar, por su manera de ser como esposas en el hogar, su manera de manifestarse delante de los demás. Tanto así que Pedro, hablando de las esposas, él dice en 1 Pedro 3:1, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de estas esposas. O sea que la conducta es algo que habla mucho. Es algo que habla mucho. No quiere decir que no haya necesidad de predicarles el evangelio, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Pero lo que sí está dando a entender es que el testimonio, el ejemplo, es algo muy importante. En sus conversaciones, cómo viven su vida, por su conducta. Y hombres y mujeres, de la manera en que nosotros actuamos también, porque esto definitivamente estamos tratando el caso con dos mujeres, pero esto también tiene que ver con nosotros. De la manera que nosotros también nos manifestamos delante de los demás, impacta a aquellos que están a nuestro alrededor. Es una gran realidad. Para bien o para mal. El Señor Jesucristo dijo en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. O sea que prácticamente el Señor Jesucristo está dando a entender que en la manera en que nosotros podemos vernos como discípulos de Él, es en la forma en que nosotros manifestamos nuestro amor. Si hay amor hacia los hermanos, si hay amor hacia esas personas que de pronto hay alguna situación difícil, estamos dando evidencia que somos verdaderos discípulos de Cristo. Es una gran realidad. En esto conoceréis que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. O sea que de la manera que amamos, determinará nuestra condición de discípulos delante de Jesús. Y hemos dicho en otras ocasiones que amar, aunque lo es, tampoco lo es todo. No es un sentimiento, no es algo que, una emoción. Amar se manifiesta con hechos, se manifiesta con obras, se manifiesta en una actitud. Y eso es lo que hemos estudiado anteriormente. El amor debe ser evidente. Debe ser evidente. Y si deseamos servir a Cristo y estamos en conflicto, este es un problema. Porque no vamos a poderlo servir bien. Es una gran realidad. No vamos a poderlo servir bien. Porque nada destruye un ejército más que un friendly fire, como decíamos anteriormente. Nadie va a desear recibir un disparo por la espalda de alguien que está cercano, y mucho menos uno dispararle a otro que tenemos alrededor. Esa es una gran realidad. Es una gran realidad. Evodia y Sinti, que son cristianas, pero ya están endurecidas en la comunión con cada una. Ya están endurecidas. Pareciera que nada pudiera resolver esta situación. Y podríamos deducir que toda la iglesia está afectada por la manera en que Pablo se dirige a esto, de una manera abierta, categórica, pública. Él lo hace. Pero él decide enfrentarlas. Es triste para él, pero él las enfrenta. Y miremos cómo él comienza esta petición. Dice, ruego a Evodia y a Sinti. Esto es una petición personal, es una rogativa, es un énfasis, Es una decisión o una petición que él hace del corazón. Y si notamos, él está siendo respetuoso, él está siendo considerado. Él está siendo considerado. Pero a la misma vez confrontador. Pablo no le está diciendo, ¿saben qué? He visto su comportamiento, es muy vergonzoso, ustedes tienen que cambiar. Él no está diciendo eso, de ninguna manera. No, las palabras de Pablo son de alguien que las ama. Él les está hablando como hermanas amadas. Él les dice, les ruego. Y este ruego es una palabra griega que se traduce como una rogativa de urgencia. Lleva la idea de una fuerte y ferviente imploración. Es un ruego que hace Pablo a estas mujeres. Les está implorando para que vivan en armonía una con la otra. Y Pablo las nombra separadamente. Primero dice, ruego a Evodia, ruego a Sintique, que se comporten en un mismo sentir como Cristo, sin importar cómo la una o la otra responderán. Pablo les habla de una manera personal y directamente a cada una. Ruego a Evodia, le ruego a Sintique, por favor, por favor. Y es una petición a las que, de aquellas que, pues es difícil que alguien se pueda negar, porque es una petición con amor. Y de esa es la manera que se debe confrontar, aún en una circunstancia. Y específicamente lo que Pablo les está rogando aquí es que sean de un mismo sentir. Y la palabra que traduce sentir, lo hemos visto anteriormente, es esa palabra que significa tener una misma actitud, tener una misma mente. Y la idea es dirigir sus mentes para estar juntas en enfrentar este problema, que lo puedan solucionar, tener una misma mente, tener una misma actitud y tener la misma actitud, de acuerdo a lo que dice Pablo, la misma actitud de Cristo, la actitud de Cristo. Pensar como Él, actuar como Él. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La misma palabra, sentir. Actitud, la misma mente. Y Pablo les está diciendo, pongan a un lado sus opiniones o ideas y enfóquese en lo que Jesús hizo. De la manera que Él nos perdonó, perdonemos nosotros también. Filipenses 2:6. ¿Qué hizo Jesús? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló. Se requiere humildad, se requiere reconocer nuestra falta, se requiere pedir perdón. ¿Y qué causa fricción? ¿Qué causa conflicto entre nosotros? Y la mayoría de las veces lo que causa conflicto entre nosotros es porque no tenemos aquello que quisiéramos tener y que otro tiene. Generalmente eso es. Generalmente así sucede. Cuando se quiere algo y no se tiene, nos enojamos. Esto produce celos, esto produce envidia. Y así sucesivamente va escalando. Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Esa es la pregunta retórica. ¿No es de vuestras pasiones? O sea, en aquello que nos deleitamos, en aquello que deseamos, en aquello que nos agrada, en aquello que queremos tener. Las cuales combaten en vuestros miembros. Se vuelven algo que es una batalla interna por querer alcanzar algo que de pronto no podemos tener. Y si no lo podemos tener, produce ese conflicto. Produce ese problema, esa fricción. Y muchos arrasan con cualquiera porque no tienen eso que desean tener. Lo barren. Los muelen, los apalean. Y Jesús, al contrario, nos dio ejemplo. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Ese es el ejemplo que tenemos que tomar. El apóstol no está diciendo, Evodia, dale a Sintique lo que ella quiera. Él está diciendo, Sintique, dale a Evodia lo que ella quiere. No, él no está diciendo eso. No, no. Pablo les dice, Filipenses 4:2, que sean de un mismo sentir en el Señor. Que cada una se dé a sí misma lo que el Señor quiere. Lo que el Señor quiere. Pablo no está diciendo cuál de las dos inició el problema. Él no dice cuál tiene la razón tampoco. Él no lo dice. sino que la actitud que debe ser formada en cada una de ellas es la actitud del Señor. Pablo repite esta expresión en el Señor. Lo dice en el versículo 1, lo dice en el versículo 2. Porque es muy importante, porque la grieta, esa distancia, ese abismo que se estaba creando entre ellas dos era grande. En el Señor. El Señor es el único que nos da a nosotros, como cristianos, el entendimiento para reconocer que no hay nada tan difícil que no pueda ser resuelto. Porque Cristo resolvió en cada uno de nosotros algo muchísimo mayor. Muchísimo mayor. O sea que no hay razón para que nosotros no podamos acceder. El Señor es la razón. El Señor es la razón por la cual nos ha dado algo mucho mayor y es la misma razón de nuestra fe. En el Señor, dice Pablo. No somos personas perfectas y estas diferencias suceden. Yo creo que no hay iglesia donde no haya circunstancias, no haya desacuerdos. Existen, desde luego, pero hay desacuerdos que no pueden llevarnos a nosotros al extremo. Ya he mencionado varias veces, por ejemplo, grandes teólogos son grandes amigos. John MacArthur es bautista, R.C. Sproul es presbiteriano, tiene diferencias en cuanto al bautismo, pero ellos se aman, son hermanos, son compañeros, son personas que predican juntos, van a seminarios. Bueno, Sproul partió con el Señor, pero son personas que estaban unidas siempre, siempre. Entonces, las diferencias en cierto aspecto, cuando no son de gran peso, cuando no son diferencias doctrinales que afectan la columna central del cristianismo, son cosas que son pasables. Si estamos hablando en el sentido de enseñanza, pero si nos enfocamos, aquí no nos menciona cuál es el problema, ya dijimos que no es doctrinal. Cualquiera que sea, el problema es la relación que estaba existiendo. No había flexibilidad. No había un acercamiento. No había alguien que se diera. De ninguna manera. Estaban cada una parada en su posición, aparentemente. Desearíamos que al abrir la carta, o este sobre donde venía la carta y se iba a leer, ya el asunto hubiese estado resuelto. Pero nos damos cuenta que no ha sido así. Porque Pablo pide la intervención de una tercera persona. Claramente está ahí. Filipenses 4:3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Se necesitó una tercera persona. Se necesitó. Un conflicto entre hermanos no es para que los otros digan, ah, yo no me meto en eso. Total, eso yo no tengo nada que ver ahí. Ah, que se defiendan allá. Ah, pues que se maten ellos. No, un conflicto entre la familia, entre la iglesia, tenemos que intervenir. Tenemos que intervenir. Otros también podrían decir, voy a usar mi capacidad investigativa, voy a buscar aquí cuál es el culpable y aquí lo voy a sacar a la luz pública. Tampoco es así. En una circunstancia estamos para ayudar, no para determinar como jueces quién es el culpable. La idea es ayudar, servir. En cada conflicto es una oportunidad para glorificar a Dios. En esa posición que tomamos como mediadores, en un conflicto, esto es una gran pregunta, ¿lo ves como un obstáculo? Ay, me toca a mí, tenerme que meter en estos líos, yo que tantos problemas tengo, meterme en otro más. ¿O lo ves como una manera de glorificar al Señor? Ahí está. ¿Lo ves como un obstáculo o lo ves como una manera de glorificar al Señor? De servirle a Dios. Y aquí vemos una forma en que Pablo hace. Es que todo esto es algo que es la manera correcta que se hace. Pablo primero inicia con ellas dos. Ruego, Evodia y Sintique. O sea, que sean del mismo sentir. Él está mostrando un principio que hay en la Biblia. Y esto lo vemos en Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda, y esto lo dijo el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, versículo 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. O sea, que en el momento de llevar la ofrenda, si te acuerdas, es más valioso que vayas y te reconcilies con la persona antes y después que ya hayas reconciliado, traes tu ofrenda. Si alguien tiene algo contigo, lo primero que debes hacer es hablar con esa persona. Ve a esa persona. No esperes que ella venga delante de ti. No digas, ah, no, es que tiene que arrodillarse delante de mí, tiene que pedirme perdón. ¿Qué es lo que me hizo? No, tenemos que buscar a esa persona. Tenemos que tratar de solucionar las cosas. Discúlpese, ore. Y eso sí, no vuelva a hacerlo. Es cierto que la palabra nos dice que tenemos que orar 70 veces 7, pero tampoco ya una persona insistiendo en una misma cosa todas las veces es algo que ya se sale de serie. Otras personas dicen algunas veces, esa persona te hizo algo terrible. Eso no pretende que nada pasó. Es total. Tú eres cristiano. Eso no. Olvídalo, eso nada ha pasado. Tú debes darle la razón a la otra persona, no importa lo que sea. No importa lo que ella quiera. Tampoco es así. Tampoco es así. Mateo 18, 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. ¿Qué quiere decir esto? Hazle ver la falta. Haz decirle, hermano, hermana, mira lo que me hiciste. Fue algo que me afectó. Estando tú y él solos. Eso sí, primero. Estando tú y él solos. Está diciendo la palabra claramente. No es que lo deje pasar. No es que dele la razón. ¡Ah! No. Siempre tiene que haber un acuerdo. Estando tú y él solos. Y esa es la manera más rápida de solucionar la ofensa. Pero Pablo nos muestra aquí que si un conflicto no se puede solucionar con la otra persona, necesitamos la intervención de alguien más. Si se soluciona entre ese primer paso, entre estando tú y esa persona, gloria a Dios, ahí se terminó todo. Has ganado un hermano. Pero si no, se requiere la intervención de otra persona. Con frecuencia muchos conflictos no se resuelven entre las dos partes involucradas. Con frecuencia. Se necesita de alguien más. Y no se resuelve con frecuencia porque somos personas pecadoras. Somos personas orgullosas y ese pecado nos permite o no nos permite acercarnos y cada vez nos pone un margen de diferencia con la otra persona. Esa es nuestra naturaleza. Ese es el pecado que conduce a eso. Se necesita de alguien más. Y si ese es el caso, no debes avergonzarte. Pablo lo dice. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo. Y este compañero fiel no se menciona aquí. Posiblemente es alguien de los que dirigía la iglesia, un diácono. Y no es Epafrodito, porque Epafrodito fue el que llevó la carta y el que la leyó. No se sabe. Y Pablo no especifica a quién le pide ayuda para mediar entre estas dos mujeres. Pero lo que sí es importante, lo que él dice aquí, y esta palabra ayudar, es juntar, es asir, es poner juntos. Y necesitamos personas piadosas, hombres y mujeres de Dios que ayuden en esta mediación. Esta palabra ayudar es esta palabra que es como esos clamp que usan en las construcciones, que son unos aparatos que se ponen así, se ajustan por debajo y ponen dos cosas juntas que no se mueven. Se necesitan personas, hombres y mujeres de Dios que puedan unir a personas que estén en estas dificultades, que los junten, porque si no están de acuerdo, deben ser imitadores de Cristo. Eso es lo que hemos venido viendo desde un comienzo. Las personas piadosas los van a sostener juntos por medio de la palabra de Dios en el Señor. En el Señor. Y si la palabra de Dios te convence al punto de reconocer el problema es mío, yo soy el conflicto, bendito sea el Señor. Qué bueno. Eso es humildad. Eso es parecerse a Cristo. Las personas piadosas los sostendrán juntos. Nunca pienses que nadie te puede ayudar, porque sí nos necesitamos mutuamente. Hay una necesidad, nos necesitamos mutuamente. Debemos ser humildes y buscar esa ayuda si se necesita, se debe hacer. Necesitamos a alguien que pueda ayudarnos, no como tú pienses, no como la persona otra involucrada piense, No como el consejero piense, sino como la palabra de Dios nos guía a ellos. Como la palabra nos lleva, como Cristo piensa. Porque muchas personas pudieran estar dispuestas a ayudar, pero también las personas en conflicto deben estar dispuestas a dejarse ayudar. Porque muchas personas pueden ofrecer su ayuda así. Nah, esa persona no me gusta. No, ese no. ¿Qué tal? No, tampoco. Y eso sí, otra cosa que es muy importante. Aquellas personas que están dispuestas a ayudar tienen que ser personas que, como dijimos, sean personas de Dios y que tengan mucha confidencialidad. Porque el temor de muchas personas a recibir ayuda es que tristemente muchos, como estos investigativos y quieren determinar cuál es el culpable, no solamente lo guardan entre ese círculo, sino que lo hacen público. Y no debe ser así. No debe ser así. Toda situación que se está tratando debe ser algo privado, algo personal. Dar un buen testimonio. O sea que esta carta se leyó públicamente y todos sabrían quiénes eran los implicados y quiénes serían los mediadores. Y este problema se convirtió en un problema de toda la iglesia. Esto ya no eran de dos, ya no era de un tercero, sino que fue el problema de toda la iglesia. Cuando un problema surge, involucra toda la iglesia. Dice Filipenses 4:3, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos. Y estas mujeres no eran mujeres débiles, no. La palabra que dice combatieron da la idea de que eran mujeres gladiadoras. Esas mujeres que lucharon, que estuvieron en esos momentos de desvelo, tal vez de dificultad con Pablo en la predicación del Evangelio. Eran personas que estaban ahí, que eran fuertes. O sea, estuvieron hombro a hombro con Pablo. Y Pablo no solo menciona a estas dos hermanas como ejemplo de servicio, sino que nombra a estas otras personas también como ejemplo, como Clemente y las demás, que eran colaboradores de él. Entonces, Euodia y Sinti, que eran luchadoras escogidas por Dios, personas que sirvieron, pero que estaban dando un mal ejemplo a aquellos que precisamente estaban trabajando en la predicación del Evangelio. Entonces, imagina ella que era aquella que estaba llevando el Evangelio a otras personas cuando alguien diga, esa es la persona que me está predicando a mí el amor de Cristo. Esa es la persona que me está mostrando a mí la humillación de Cristo. Y esa persona es orgullosa, prepotente, no quiere ceder. ¿Qué es eso? Lo que está pasando aquí. Está pasando aquí. Este conflicto había creado división, estaba apartando a estas personas. Definitivamente. Y la oración de Jesús es que seamos unidos. Lo que dice Juan 17:21, hablando el Señor en aquella oración sacerdotal, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, si reversamos esto, si no hay unidad, se niega que Jesús fue enviado por el Padre. Si no hay unidad, estamos mostrando que no hay unidad entre el Padre y el Hijo. O sea que la división, la desunión, prácticamente pone por debajo el Evangelio. Y recordemos que esta carta fue leída en la congregación. Todos los ojos estarían puestos en estas dos mujeres. Y alguien podría decir, ah, yo sabía, algo estaba pasando aquí. Empiezan los acusadores. Esa persona con el genio que tiene, aquella persona con lo orgullosa que tiene, todos estarían ahí como quien dice, algunos, no estoy diciendo todos, pero eso se ve en toda parte. Pero entonces, ¿qué pasa? Pablo, el llamado que hace, no era para condenar a estas mujeres, sino para amarlas. Y Pablo habla en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, en el versículo 1, algo que cuando nosotros estemos en la plena posición de juzgar a alguien, o mediar, o dar una opinión, tenemos que reflexionar en lo que Pablo dice en Gálatas 6:1. Él dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No sea que tú también en un futuro estés sentado en esa silla de los acusados y otros te van a juzgar. Tenemos que tratar estos casos como espirituales, en espíritu de mansedumbre. La situación en esta iglesia debería resolverse de una manera amorosa, en unidad, lo que Pablo ha venido pidiendo. Y el versículo 3 de Gálatas 6 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y la persona, no, yo tengo la razón. No, de ninguna manera, a mí, no. Se cree mucho siendo algo, que se cree ser algo sin ser nada, él mismo se engaña. Y finalmente, en medio del conflicto, en medio de la fricción entre Evodia y Sintique, y lo que para cada una de ellas representaba este desacuerdo, en la dificultad que estuviera, Pablo exhorta a la congregación, exhorta a estas dos mujeres, exhorta a todos los que están en medio de ese conflicto a que se regocijen en el Señor. Que se regocijen en el Señor. Regocijarse es el mandamiento importante que Pablo hace y lo repite con énfasis. Él dice, regocijar al Señor, dice, otra vez digo. Y en ese momento es un reto para ellos regocijarse. ¿Por qué? Por medio de la turbulencia que se ha creado, por medio de los falsos maestros, por medio de estas circunstancias. Era difícil, posiblemente, pero el mandato de Pablo está en imperativo, está en presente. Los desacuerdos y las diferencias no deben evitar que los filipenses se regocijen. No debía evitarlo. Más aún, si juntos se regocijan, podrían ya ayudar a sanar esta división. Y regocijarse en el Señor presenta al cristiano la correcta perspectiva en cualquiera que sean las circunstancias, especialmente en momentos de conflicto. O sea que el Señor es el vínculo del regocijo en el Señor, porque regocijarse sin el Señor será imposible. Y de este regocijo seguiremos hablando la próxima semana, si Dios lo permite. Tenemos que ayudarnos mutuamente. Alguien dijo, la iglesia es un hospital donde todos somos pacientes, cojos espirituales. Somos pacientes, no doctores. Somos pacientes, cojos espirituales que estamos ayudando a otros cojos. O sea que estamos, cada uno de nosotros, creciendo. Estamos en el deber de ayudarnos cada uno al otro. No somos nadie más que otro. Estamos creciendo a la imagen de Cristo. Amén. Oramos, bendito Dios Todopoderoso. Gracias te damos por este mensaje, Señor. Tu palabra es clara, es contundente, Señor. Que nosotros pueda existir la unidad que tú, Cristo oró aquella oración hermosa donde pedía esa unidad para cada uno de nosotros, como tú, oh Padre, junto a Él mantenían esa unidad, Señor. Ayúdanos, Señor, que podamos poner a un lado nuestras desavenencias aquí con nuestros hermanos, que podamos poner a un lado nuestras desavenencias con amigos, que podamos poner a un lado nuestras desavenencias o diferencias o conflictos con nuestros familiares, con nuestros hermanos biológicos, nuestros hijos, con nuestros padres, porque lamentablemente es algo que existe y es doloroso. Cualquiera sea el culpable, Señor, que podamos nosotros como cristianos, como tus hijos, ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús y humillarnos, poder buscar a esa persona, poder manifestarle amor, poder hacerle ver su falta, que pueda haber una reconciliación. Y si es nuestra falta, con mayor razón, reconozcámosla y pidamos perdón. Gracias, Padre. Esta es la práctica después de entender quién eres tú, lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Que podamos vivir la día a día en nuestras vidas, dando ejemplo y dando testimonio de lo que tú has hecho por Cristo en cada uno de nosotros. Pido la paz, pido el gozo en medio de cualquiera sea la circunstancia, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Que podamos seguir siempre gozándonos en ti por sobre todas las cosas, Señor, haciendo esa manifestación de los que tenemos en medio de las personas que tenemos. Bendito eres, a ti siempre es todo el honor y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.